Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de la categoría Digital Songs de Billboard, I Love Me, Me Quiero, de Demi Lovato. Caution, precaución, de la banda de Las Vegas, The Killers. Es la canción rock más descargada del momento. La diva Diana Ross vuelve a las carteleras y asciende al primer lugar de la lista de los temas escuchados en las discotecas con esta nueva versión de su éxito Love Hangover, Resaca de Amor. Sencillo número uno de la tabla Christian Digital Songs de Billboard es Graves to Gardens, de Tumbas a Jardines, del grupo Elevation Worship. Jake Owen sube a la cima de la categoría de canciones de música country con mayor difusión en la radio con Homemade, hecho en casa. Blanco de J Balvin llega a ser el éxito latino más escuchado en las emisoras en los Estados Unidos. Pitbull logra otro tema número uno, esta vez acompañado por el dúo israelí Static y Ben-El y la puertorriqueña Cheska. Asciende al primer lugar de la lista Latin Rhythm Songs, su colaboración Súbelo. Y cerramos con el sencillo que lidera el género tropical de Billboard. Es lo último de Prince Royce y se titula Carita de Inocente.
Bailando boca a boca, contigo perderme. Tu cuerpo a mí me aloca, quiero por siempre tenerte. Tenerte.
Radio Televisión Martí, les hablo Berta Arrabal.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
El neurólogo inglés Oliver Sacks dice que el autismo, aparte de ser visto como una condición médica, también debería ser considerado como un modo de ser completo, una forma de identidad profundamente diferente. Y estamos haciendo este programa hoy para que no solo los padres de niños con autismo, sino todos como sociedad, aprendamos a respetar la forma de vida de estos seres, no importa lo que hagan o dejen de hacer. Pero sobre todo para ti, padre o madre de un niño autista que me escuchas, para que, aunque parezca que no conectas, le digas siempre lo mucho que le aprecias. Hola, ¿qué tal? Te saluda la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, y estás escuchando tu programa de desarrollo personal y autoayuda, Querer es Poder. Hoy, el mundo desconocido del autismo. Y empecemos por las definiciones de rigor. El autismo es una variación del desarrollo del cerebro que suele ser notable, o se suele en los niños, antes de los 3 años, y continúa a lo largo de la vida. Su interacción social se vuelve limitada, hay problemas en la comunicación verbal, hay un comportamiento restringido y usualmente repetitivo. Y aunque hasta ahora se dice en medicina alopática, en psicología y psiquiatría, que no existe una cura, hay casos en que los chicos se han vuelto a conectar. Digamos, en esos casos se dice, oh, estaba mal diagnosticado. Pero bueno, recordemos que un diagnóstico es un diagnóstico y un pronóstico es otra cosa diferente. El cuidado apropiado, en general, es lo que puede promover el mejor desarrollo del individuo con el autismo y reducir aquellos comportamientos que se salen de la norma, porque la expectativa de vida de las personas con autismo es como el de cualquier otro ser humano. Entonces, lo único que hasta ahora los investigadores han logrado encontrar específicamente es que la actividad del núcleo caudado, un componente crítico de circuitos que enlazan la corteza prefrontal del cerebro, está reducido en los niños autistas. Estos descubrimientos tienen implicaciones importantes porque los circuitos prefrontales desempeñan un papel esencial en la concentración y atención, así como en trazar planes, establecer metas, mantener esas metas en la memoria durante el proceso de solucionar los problemas que surjan para la consecución de esas metas y el proceso de tomar decisiones. Todo esto está comprometido, es lo que han observado los científicos en las personas con este diagnóstico. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico del autismo? O mejor dicho, los nuevos criterios diagnósticos, porque según los nuevos descubrimientos científicos, también los criterios diagnósticos están siendo continuamente revisados. De hecho, en la más reciente edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, conocido por sus siglas en inglés, DSM, en este caso la quinta edición, DSM-5, se habla de los trastornos autistas, el cual suscitó mucho debate en su momento. Bien, este Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos, publicado por la Asociación de Psiquiatría Americana, es una clasificación de trastornos mentales que sirve de referencia a numerosos profesionales de la salud para el establecimiento de un diagnóstico. También se utiliza para la investigación y para establecer estadísticas de salud pública que ayuden a incidir sobre las políticas de salud pública. Pero es solamente uno de 2 manuales. El otro vendría siendo el ICD-10, que es la décima Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Bien, los cambios incorporados en el DSM han eliminado criterios diagnósticos utilizados desde hace décadas, porque en un principio la condición estaba categorizada bajo el término esquizofrenia infantil. Eso fue en la primera edición en el año 52. Desde esa fecha, el concepto diagnóstico del autismo ha visto modificada su definición en cada nueva edición. Pero bueno, hablábamos de los cambios más recientes que fueron introducidos en el año 2013. En la edición previa, publicada en el 1994, se definía el autismo y sus trastornos asociados como trastornos generalizados del desarrollo. Esta definición ha sido sustituida por el término trastornos del espectro autista, porque son como una especie de sombrilla donde caben muchas cosas diferentes y han sido incluidos a su vez dentro de una categoría más amplia, que son los trastornos del neurodesarrollo. Bien, el DSM-5 ha sustituido los cuatro subtipos previos, que eran trastorno autista, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado de desarrollo no especificado, por la categoría general trastornos del espectro autista, porque el síndrome de Rett ya no forma parte de este sistema de clasificación. Y en lugar de hacer distinción entre dos subtipos, la definición diagnóstica especifica tres niveles de gravedad en los síntomas. Esto es una novedad. Así como el nivel de apoyo necesario en cada nivel de gravedad. Y la definición diagnóstica en el DSM-5 es deficiencias en la comunicación social, porque los problemas sociales y de comunicación se combinan, y comportamientos restringidos y repetitivos. Las categorías de síntomas que decían deficiencias en la comunicación social y comportamientos restringidos y repetitivos recogen los mismos elementos que en el DSM-4, a excepción de dos cambios importantes. Las deficiencias o retraso del lenguaje, que ya no se incluyen en esta categoría de síntomas, y el síntoma clínico de sensibilidad inusual a los estímulos sensoriales, que no aparecía en el DSM-4, y esto se incorpora ahora en la categoría de comportamientos repetitivos. Bien. Otro cambio es la sustitución del criterio diagnóstico que indicaba que los síntomas del autismo debían aparecer antes de los 36 meses de edad por una definición más abierta, que es los síntomas deben estar presentes desde la infancia temprana, no especifica desde cuándo, aunque pueden no manifestarse plenamente hasta que la limitación de las capacidades impide la respuesta a las exigencias sociales, y eso puede ser en cualquier momento. Entonces, sabemos que el desarrollo de la inteligencia, tal cual la conocemos, está muy ligada al desarrollo del lenguaje. Cuando este desarrollo del lenguaje no se da de la forma prevista, entonces nos encontramos con un modelo diferente de inteligencia, porque esa persona, el hecho de que no produzca lenguaje hacia afuera no quiere decir que no esté captando lenguaje hacia adentro. Y esto es lo que quiero proponerte hoy con este programa, que en vez de contemplar el espectro como un desorden, como una enfermedad, una patología, una discapacidad, vaya un poquito más allá a contemplar que tal vez el modelo de inteligencia de una persona dentro del espectro no está dentro de los patrones y criterios usuales de evaluación, pero quién sabe, tal vez los que resultemos restringidos seamos nosotros, los que supuestamente somos los normales, entre comillas. Bueno, decía que estamos haciendo el programa de hoy para considerar que los seres que nacen con este modelo de inteligencia diferente, que llamamos trastorno del espectro autista, tal vez vengan al mundo con una misión. Y quién sabe si con un mensaje que aún no hemos logrado captar en profundidad, porque no es a través del lenguaje que vamos a percibir el mensaje. Otro de los aspectos de este nuevo paradigma en la comprensión de que la inteligencia viene dada por los nuevos métodos de medición. Hay un instrumento llamado el examen de matrices de Raven, el cual ha evidenciado que personas a las cuales se les colocaba una etiqueta de discapacidad intelectual han demostrado una inteligencia o de lo más normal o inclusive más allá de lo normal. Incluso los resultados de los exámenes de inteligencia llamados de coeficiente intelectual han resultado no corresponderse con los resultados académicos, como demostró una investigación de la Universidad de Washington. Y es que alrededor del 70% de los niños con autismo pueden considerarse de alto funcionamiento. Y esos son los que nos rompen los esquemas. Estos niños, si tienen la intervención adecuada a nivel psicopedagógico, entonces pueden desarrollarse en toda su capacidad, que es una capacidad diferente de la de otros niños, una capacidad más enfocada hacia determinadas capacidades en particular. Hemos visto en películas el que es altamente funcional para lo que son los números, los cálculos, las matemáticas, etcétera, etcétera. Bueno, así, son cerebros que funcionan de manera diferente. ¿Y quiénes somos nosotros para ponerles etiquetas? Entonces, como en casi todo, es evidente que la intervención temprana es crucial, que un modelo intensivo en los primeros años de vida del niño posibilita un avance suficiente para que entonces la escolarización tradicional sea productiva. Pero esta mejora global en el niño con el espectro autista no lo hará ni más ni menos inteligente. Sencillamente va a moldear en mayor medida su desarrollo intelectual hacia lo que nosotros entendemos como normal o dentro de la norma, o quién sabe, nos hará a nosotros más inteligentes para entender las sutilezas de su inteligencia diferente. A lo mejor los chicos que nacen en el espectro autista nos están haciendo un llamado de atención al hecho de que nosotros tenemos que abrirnos a captar mejor sutilezas que hasta ahora no hemos captado porque vivimos descansando en el lenguaje y por eso se nos escapan tantas cosas. Bueno, sabemos que existen determinados factores genéticos que están ligados al trastorno del desarrollo intelectual, pero también sabemos que cuando el grado de este trastorno es severo, una de las áreas que se ven afectadas es la de la comunicación. ¿Por qué? Pues nosotros, no por ellos. Podríamos decir que tenemos un caso de discapacidad intelectual severa con conductas autistas. ¿Hasta qué punto el tándem autismo y discapacidad intelectual van de la mano? Estas son preguntas que seguimos haciéndonos y que quizás sea la típica pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Realmente, en casos donde existe un grado severo que condiciona de forma importante el desarrollo de la persona, de igual si es autismo más discapacidad intelectual o si es discapacidad intelectual con conductas autistas. Es lo mismo. En este nuevo concepto de comprensión de la inteligencia también puede servirnos como un nuevo punto de vista para elaborar o abordar la intervención en las personas con un grado severo. Quizá debamos añadir más tipos de inteligencia a la clasificación de Gardner y tengamos un modelo autístico de inteligencia. Eso solo el tiempo lo dirá. En fin, que los avances en neurociencia son constantes y nos están abriendo nuevas puertas a la comprensión de la inteligencia y del autismo. Una disciplina relativamente joven, que hemos hablado aquí en el programa, denominada epigenética, también nos está dando nuevas pistas sobre cómo determinados factores afectan el desarrollo, el cual influye también en la inteligencia. Y es importante que este tipo de avances y nuevos modelos de comprensión sean aceptados por el grupo de profesionales que trabajan cada día en contacto directo con las personas con autismo para que los avances en el conocimiento y la intervención real o los servicios que se le prestan vaya de la mano. Ahora vamos a ponernos un poquito metafísicos aquí y vamos a preguntarnos si los niños autistas son, como dicen, Los Místicos Niños de las Estrellas. Mi productora Patricia Martínez y yo tuvimos hace algunos años la oportunidad de conocer a un ser espectacular. Ella se llama Claudia Hernández y define su profesión como coach índigo, una mujer interesante donde las haya. Bueno, ella comentaba con toda convicción, y sé que no es la única, que estos seres tienen una misión muy importante para el planeta porque están sosteniendo, esto es lo que decía ella, portales dimensionales que están anclando energías de frecuencias muy altas y que por eso estos chicos se encuentran tan incómodos con las energías de frecuencias bajas. Por tanta gente que hay en el mundo que está deprimida, estresada y sumido en una inconsciencia tremenda de que su vibración baja y densa afecta al planeta. Entonces ellos están ahí como pilares o portales dimensionales para atraer energías de alta frecuencia. Hay un caso muy bonito que se dio a conocer en el año 2008, la historia de Carly Fleischman, la niña autista que rompió su silencio. Así era que se titulaba el especial de televisión. Y se trataba de una adolescente canadiense de 13 años, ahora tendrá 24, diagnosticada con autismo severo y retraso mental. Ella tenía los dos diagnósticos. Jamás había podido pronunciar ni una sola palabra, pero se pudo expresar a través de una computadora y dejó al mundo boquiabierto porque tenía mucho que decir. Y esto fue lo que escribió, entre otras cosas. Dijo, y cito, nadie sabe lo que se siente ser yo. Cuando no te puedes estar quieta porque sientes que tus piernas se están quemando o sientes como si cientos de hormigas te estuvieran caminando por los brazos. La gente me ve y asume que soy tonta, porque no puedo hablar. Me gustaría ser como cualquier otro niño, pero no puedo, porque yo soy Carly. Mi nombre es Carly Fleischman y he sido diagnosticada con autismo. No soy capaz de hablar por mi boca. Sin embargo, he encontrado otra forma de comunicarme. Pensaba que era la única niña con autismo que se comunicaba por la escritura, pero el año pasado me reuní con un grupo de chicos que se comunican de la misma manera que yo. Después de la historia de mi vida, que fue contada a través de un canal de televisión de Estados Unidos y luego aquí en Canadá, me dediqué a conversar por correo electrónico con mamás, papás, niños y personas de diferentes países que me hacen todo tipo de preguntas sobre el autismo. Aunque la gente obtenga un montón de información de los expertos, ellos no pueden responder ciertas preguntas porque no han vivido ni sienten lo que es tener autismo, como yo. Si un caballo está enfermo, no se le debe preguntar a un pez lo que está mal con el caballo. Hay que ir a la boca del caballo y escuchar lo que tiene que decir. Y así pues, lo que comenzó con un par de palabras terminó con la habilidad de manifestarse articuladamente, dejando en evidencia que dentro de la aparente coraza de lo que hemos llamado autismo, y fíjense que inclusive ella estaba diagnosticada con retraso mental severo, lo que hay es una niña inteligente, emotiva, inquieta, y que junto a su padre ha escrito ese libro llamado La Voz de Carly, y quien también se preguntaba, por cierto, ¿cuándo podría empezar a salir con chicos? Así que sigamos perseverando para que algún día lleguemos a tener un mundo en el que no se pongan ya más etiquetas y un mundo donde todo el mundo esté incluido. Este ha sido Querer es Poder el día de hoy, tu programa de motivación y autoayuda con quien te habla la licenciada Alexandra Más, tu terapeuta de pareja y familia. Y a este punto del programa te repito nuestras direcciones para que nos escribas y nos cuentes cosas y nos des sugerencias de temas para el programa y nos hables de ti, de tu vida y de lo que piensas sobre nuestro programa. Este programa que hacemos con tantísimo cariño para ti. Las direcciones son POBOX 521868, Miami, Florida 33152 USA. Y también la dirección electrónica quereresPoderMarti@gmail.com. En la producción, Patricio Martínez. En los controles, Danilo Fuentes Hijo. Disfruta todo lo que hagas, escucha el sonido de tu verdad y atrévete a manifestar tu potencial, porque querer es poder. A través de Radio Martí, siempre contigo. Hasta la próxima.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Este es el colmo del cinismo, este es el colmo de la desvergüenza. Este es el colmo de eso que yo llamo, que es el régimen que más ha odiado a sus propios nacionales.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy común, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro, catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después traes la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí,
siempre contigo.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
Para los que no lo saben, un galeote era un condenado a remar en las galeras de los barcos de la época, bien por ser delincuente, un prisionero de guerra o algún acusado de herejía por la Inquisición, o sea, una forma de esclavitud, considerada como la peor de todas las condenas en vida, solo seguida de la condena a perpetuidad en una mazmorra oscura y solitaria. Tras escuchar las historias de los galeotes, el noble hidalgo decide liberarlos y pide justa restitución, que los condenados se pongan en camino al Toboso para rendirle homenaje a Dulcinea. Tras su noble y valeroso gesto, Don Quijote recibe burlas y pedradas como signo de ingratitud. De la arenga del caballero andante que acabamos de leer, surge el refrán: es de bien nacido ser agradecido. Y la deducción lógica que se desprende es que un mal agradecido es, pues, un mal nacido, por no decirlo de una manera un poco más rimbombante. La gratitud, nuestro tema de hoy, es un valor propio de las almas grandes. Agradecer significa encontrar un motivo para dar gracias. Y encontrarlo no es difícil si tenemos los ojos abiertos y el corazón despierto. Porque hay miles de razones que nos brinda la vida para agradecer. Y miles de gestos que nos brindan los demás a todas horas. Y para el que está pensando en este momento que no es así, quiero que me diga, ¿qué hizo en el día de hoy para que sus pulmones respiren? Porque que yo sepa, no hacemos ningún esfuerzo consciente. La inteligencia innata del cuerpo sabe cuánto aire tiene que entrar, cuánto aire tiene que salir. Y aquí estamos respirando. Y si eso no es lo que llamamos normalmente un milagro, yo no sé lo que es. Así que si estás respirando en este mismo momento, sea agradecido. ¿Por qué entonces el ser humano se comporta con falta de agradecimiento, fijándose más en lo que falta que en lo que tiene? Aparentemente, al ser humano le viene bien natural ser malagradecido. Y les cuento que muchísimas de las personas que llegan a mi consultorio diariamente me cuentan cómo sufren porque de la manera en que criaron a sus hijos con tanto sacrificio, ahora son profesionales, se olvidan de ellos, o los vienen a ver Dios quiera semanalmente, piensan que con llamarlos por teléfono es suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Gente que trajo a otras personas de Cuba, los tuvo en su casa, los ayudó, se quitó el pan de su boca, y luego esas personas siguieron su vida como si nada, cuando ellos han necesitado, no están ahí para ellos, nunca un agradecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, disciplinas científicas como la psicología positiva de Martin Seligman o la psicología humanista de Abraham Maslow o de Carl Rogers analizan, potencian y desarrollan aquellos aspectos más positivos del ser humano y se enfocan en la felicidad, el bienestar, la creatividad, la inteligencia emocional, la sabiduría, la capacidad de adaptación, el buen humor, la serenidad. De todas ellas destaca el valor de la gratitud por su gran poder transformador que se manifiesta a través del agradecimiento. ¿Te has cuestionado alguna vez el poder regenerador de la gratitud? ¿Cómo tú manifiestas la gratitud? ¿Qué sientes al conectar con el sentimiento de gratitud, aunque no lo expreses con tu boca? Hoy, ¿cuántas veces has expresado agradecimiento? ¿En qué situaciones podrías mostrarte agradecido o agradecida? ¿Qué ocasiones has dejado pasar por indolencia o por timidez, por dejarlo para después, o por asumir que la persona ya lo sabe y no das las gracias? La gratitud es una cualidad humana que está vinculada a la madurez y a la salud psicológica de la persona. Dicen que solamente con ser agradecido se cura la depresión. Interesante. La gratitud es un valor fundamental, indispensable en nuestra vida afectiva, e incluso es un valor que nos trasciende y nos conecta con nuestro aspecto espiritual. Pero calamitosamente hoy día se educa poco sobre el agradecimiento. Hay una psicóloga y coach barcelonesa, se llama Herminia Gomá, que está tratando de resolver eso, y es una ferviente defensora de que en nuestras escuelas y en nuestros sistemas escolares se añada este tópico como materia de estudio. Y esto es una cita de ella. Dice: agradecer es dar las gracias para siempre y por todo. Pero no todos podemos entender el agradecimiento de la misma manera en todas las circunstancias. El agradecimiento es el reconocimiento del valor de lo que alguien ha hecho por el mundo, por seres que amamos o por nosotros mismos. Puede despertar la necesidad de dar las gracias desde la más pura alegría del momento, o también puede generarnos un sentimiento de deuda que se mantenga a lo largo de toda nuestra vida. Cierro la cita de Herminia Gomá, psicóloga y coach barcelonesa. Hay personas que no tienen ningún problema en ser agradecidas, pero que en cambio se incomodan cuando reciben el reconocimiento o la gratitud de los demás, por modestia, pudor, humildad, porque se repiten sin pensar lo que les enseñaron. Di de nada, niño, cuando le dicen gracias. No, de nada. ¿Cómo de nada? Si acabo de hacer algo. O porque no creen en su propio valor y no saben cómo abrirse a aceptar el agradecimiento de los demás hacia ella. Ay, no, no me tienes que agradecer. Deja eso, chico. Ni lo menciones, olvídate de eso. Y fíjate cómo hemos desvalorizado la gratitud, que cuando alguien nos da las gracias automáticamente y sin pensar decimos de nada, no hay por qué darlas y cosas por el estilo. ¿No sería mejor, más autoestimado y más empoderante y mejor para que los niños también entiendan de qué se trata el proceso del agradecimiento si le enseñamos a decir gracias a ti? O ir más allá y decir con todas las letras, gracias a ti por darme la oportunidad de servirte. Gracias. Esa sería una respuesta perfectamente autoestimada y empoderada y sin falsa modestia. Ahora bien, tú que me estás escuchando, ¿cómo vives el agradecimiento de otras personas hacia ti? ¿Te abres a recibirlo o lo minimizas o lo rechazas o te avergüenza o lo relativizas o lo necesitas? Y sin el agradecimiento de los demás te sientes malísimamente mal, porque odias la ingratitud y todo eso. Y cuando lo recibes, si lo recibes, realmente lo aprecias. Realmente te das cuenta que es una dádiva lo que has recibido. Y aprecias. Y por él, ese aprecio, entonces, es que demuestras agradecimiento. ¿Piensas que lo que hacen los demás tiene mucho más valor que lo que haces tú? Esa es otra pregunta importante también para hacerse. Cuando reconocemos un favor que nos han hecho y damos las gracias, lo que hacemos es establecer un vínculo, un lazo que se va a mantener hasta que podamos corresponder o incluso, habiendo correspondido, conservar el sentimiento para siempre de gratitud. Para siempre, pero no como una deuda eterna, sino como un vínculo profundo. Conozco personas que han hecho favores importantes y luego lo que procuran es el agradecimiento eterno, en términos de que si te di algo, pues entonces todo el tiempo te estoy pidiendo que me ayudes con ese algo, o me proporciones algo con ese algo, etcétera, etcétera. Todos sabemos de qué estamos hablando. Personas que lo que quieren hacer es hacer al otro incurrir en deuda a través del agradecimiento. No caigas tampoco en esa trampa. Es para un vínculo profundo, no una deuda eterna. Cuando tú das, da y suelta. Si te lo agradecen bien, si no, también. Tú diste por tu deseo de dar. Y ojo con los padres que le echan en cara a sus hijos todo lo que han hecho por ellos. Los padres hacemos lo que tenemos que hacer por la responsabilidad que asumimos ante la vida, por traer hijos al mundo. En realidad, nuestros queridos hijos no nos deben nada. Qué lindo que cuando les hemos enseñado a ser agradecidos, entonces ellos reciprocan. ¡Ah! Maravillosa situación. Y entonces son conscientes, pero no porque nos lo deben. Vivimos en una sociedad en la que hay el convencimiento, la creencia de que somos sujetos de derecho y por tanto todos nos lo merecemos y tenemos derecho a todo, tanto en lo personal como en lo profesional, lo que implica que no tenemos nada que agradecer. Es como si todo lo que los demás hacen por nosotros fuera su obligación. Lo damos por sentado y por tanto no hay nada que agradecer, ni a nadie a quien agradecer. Somos indiferentes al esfuerzo, a los detalles, a la generosidad de los demás. Y es muy cómodo pensar, pero yo no se lo pedí. Si lo hizo fue porque quiso. No hace falta agradecer nada. A mí tampoco me lo agradecen. Y ese tipo de cosas que decimos o escuchamos y lo que hacen es fomentar el mal agradecimiento. Pero vamos a hablar en un ratito de Stephen Covey y los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Esto luego de darle la bienvenida a las personas que se acaban de incorporar a la audiencia de Querer es Poder. Estás escuchando tu programa de motivación y autoayuda con esta servidora quien te acompaña, la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. El tema de hoy es la gratitud. Y a este punto del programa te invitamos a que nos escribas y nos cuentes de ti, de tu vida, de lo que piensas sobre el programa, etcétera, etcétera. Quereres Poder Martí@gmail.com, quereres Poder Martí@gmail.com o al P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, USA, P.O.B.O.X 521868, Miami, Florida 33152 USA. Entonces, vivimos en una sociedad en la que creemos que el dinero es muestra de reconocimiento. Y como hemos pagado, entre comillas, ya no hace falta expresar gratitud y nos excusamos diciendo, es su trabajo. Dije que iba a mencionar a Stephen Covey y él, en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dice que trates a las personas de tu colectivo de trabajo como voluntarios o voluntarias, porque su voluntad, su creatividad, su motivación y su dedicación te la dan voluntariamente. Y eso es lo que precisamente hace un gran equipo de trabajo como el que yo tengo. Pero por no hablar de las manos que hacen la comida, limpian la casa, cuidan los niños y nos hacen cada día la vida más confortable en el hogar. ¿Y qué decir tiene de las manos de la abuelita que también cría y se sacrifica otra vez por los hijos de sus hijos? No solo Miguel de Cervantes Saavedra escribió una joya sobre la gratitud. Siglos antes había dicho Cicerón, la gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino la que engendra todas las demás virtudes. Hermoso. Imaginemos por un momento que en lugar de dar por sentado que nos deben las cosas o que las pagamos o que nos las merecemos, ¿qué tal si pensáramos en todo aquello a lo que el otro ha renunciado, en todo aquello que el otro ha entregado para que nosotros ahora podamos disfrutar, aprovechar, utilizar, aprender o crecer? Pensemos en un árbol frutal. Probablemente no fuimos nosotros quienes lo sembramos, quienes lo cultivamos, pero sin embargo somos nosotros quienes recogemos los frutos. Entonces, seamos conscientes que toda la gratitud que no somos capaces de expresar o reconocer es como si se pierde. Es importante que expresemos esa gratitud, que reconozcamos a nuestros ancestros, por ejemplo, que vivieron vidas mucho más esforzadas y en condiciones más difíciles que las que vivimos hoy día, para que tengamos, aunque sea el conocimiento que ellos no pudieron ni siquiera acceder. Piensen, por ejemplo, en la inmediatez de las comunicaciones que nos permiten hablar y ver a la misma vez a nuestros familiares en el extranjero. Y ahora, por algunas aplicaciones, hasta gratis. ¡Qué maravilla! ¿Agradeciste eso en el día de hoy? Es importante estar por la vida con esa conciencia de agradecimiento. Así que, si no lo has hecho, para un momento y reflexiona. No sé si estás manejando o lo que sea, ¿no? Pero una pausa mental. Reflexiona. Haz una lista de todo lo que das por sentado, que ha de estar ahí para ti. Medita y date cuenta de cuánta gente hay detrás de eso que tú das por sentado. Y agradece todo, todo lo que esos perfectos desconocidos tal vez hacen para que tu vida sea más fácil, más agradable, más sencilla. Y si nunca le has escrito una carta de agradecimiento, por ejemplo, a tus padres por haber sacrificado su tiempo y sus sueños por traerte al mundo, buenos o malos. Tú no sabes lo que pasaron. No los juzgues. Si fueron malos, perdónalos. Si fueron buenos, aprécialos. Pero en cualquier caso, agradéceles. Le debes tu vida y la oportunidad de vivir tu vida. Citando siempre a Herminia Gomá, necesitamos despertar y conectar con el agradecimiento. Hace falta educar en el agradecimiento. La gratitud nos permite establecer vínculos sanos y poderosos entre todos nosotros. Podemos diagnosticar la salud o enfermedad psicológica y emocional de las personas, de una pareja, de una familia, de una empresa o de una sociedad por el caudal de reconocimiento y gratitud que circula por sus venas. Esta señora se quedó vacía. No todos los agradecimientos, por supuesto, tienen el mismo valor, ni colman de la misma manera a quien los da o a quien los recibe. Porque hay personas que, por más que uno le exprese su agradecimiento, es como que siempre es un agujero dimensional que no se satisface. Pero bueno, hay agradecimientos que surgen de la costumbre y otros que nacen del alma. Y de ese es el que estamos hablando hoy aquí en Querer es Poder. Hay agradecimientos que son automáticos y otros que son genuinos. De ese estamos hablando en Querer es Poder. Algunos surgen del amor, de la alegría. Una mirada, una palabra, un gesto, un detalle. Pueden ser muestras de agradecimiento. Pero ¿qué tal si van acompañados con la palabra gracias? Dicen que la palabra gracias es una de las más bellas palabras de amor que existe. ¿Qué pasaría si conectaras con el agradecimiento, con aquella parte de ti capaz de reconocer el valor que otros aportan a tu vida? Y siente, experimenta la sensación cuando te sientas agradecido. Mira a ver, pasa como si fuera un escáner por todo tu cuerpo. ¿Qué sienten tus pies, tus tobillos, tus pantorrillas, tus rodillas, tus muslos, tus caderas, tu abdomen, tu pecho, tu espalda, tus brazos, tu cuello, tu cabeza? ¿Cómo se siente cuando te sientes en estado de gratitud? La felicidad pasa por el agradecimiento y la gratitud es lo opuesto al resentimiento. El resentimiento es me deben. La gratitud es qué maravilla todo lo que tengo. Agradecer de verdad las cosas, además de ser un acto de justicia, o precisamente por eso, aumenta la paz interior, aporta dicha, aporta serenidad. Agradecer es prestar atención para descubrir lo bueno, enfocarme en lo bueno y recordar lo bueno. Esa es la receta de la felicidad. Descubrir lo bueno, enfocarme en lo bueno y recordar lo bueno. Mantén siempre una relación de confianza con tus seres queridos. Madre, padre, hermanos, hijos, familiares, amigos, vecinos, compatriotas. Cosas pasan y a veces nos distanciamos y sufrimos profundamente este alejamiento hasta que un día nos damos cuenta que podemos reconciliarnos. No necesariamente con ellos, sino con nosotros mismos. La reconciliación con uno mismo se produce cuando uno es capaz de conectar con el perdón y el agradecimiento. Ellos van de la mano. Y lo que el cuerpo y el alma piden es expresar ese agradecimiento. Y por eso mencionaba una carta llena de agradecimiento. Eso es construir puentes, puentes que se fortalecerán cada día a partir de ahí, un puente de confianza, de serenidad, un puente de reconocimiento, un puente de agradecimiento. Y escribir una carta, por seguir hablando de la carta, una carta de agradecimiento es tan reparador para la persona que la recibe como para la persona que la escribe. Y hay casos en los que la persona no la puede recibir, pues porque ya falleció, porque se fue, no está, o porque tal vez, quién sabe, no es prudente darle la carta. Hay veces pasa. Pero en cualquier caso, si la escribes, eso tiene un valor maravilloso para ti. Porque todo lo que hay que decir con relación al agradecimiento va expresándose, va poniéndose fuera. Y eso hace como una especie de impronta, porque además al estar adentro es como pertenece al reino de lo invisible. Pero al tú escribirlo, es como un mapa de ruta, es como el plano de un edificio, es la primera materialización de algo sublime. Y eso hace un factor de atracción que va a hacer que llegue a tu vida muchas más cosas para agradecer. En Puerto Rico se dice que por un pequeño éxito hay cuando menos unas 300 personas que agradecer. Y por un gran éxito habrán al menos unas 3,000. Te invito a vivir la experiencia reparadora de escribir una carta de agradecimiento a aquellas personas que te han ayudado a ser quien eres en el día de hoy. ¿Quiénes serían esas personas a las que tendrías que agradecerle? Si hicieras ese inventario hoy, ¿quiénes serían esas personas? Te invito a escribir esa carta hoy o a hacer ese inventario hoy. En demasiadas ocasiones, cuando somos plenamente conscientes de nuestros sentimientos de gratitud, quizá llegamos tarde y esa persona ya no está con nosotros. Pero aún así, a pesar de que no pueda llegarle a la persona, damos el permiso y la oportunidad para escribir esa carta y eso es tremendamente sanador y trae beneficios muy positivos. La gratitud serena cualquier proceso de duelo. Así que solo me queda agradecerte a ti por tu fiel sintonía. Nos despedimos en la producción Patricia Martínez, en los controles Danilo Fuentes Hijo y quien te habla, la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia. Este ha sido Querer es Poder, programa que hacemos con montones de cariño a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 13,605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Operación Pedro Pan fue una ruta que permitió que 14.048 niños y adolescentes cubanos llegaran a Estados Unidos.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Hay un cubano, según él estaba cansado de Miami, el cubano.
Elewa la sanita.
Postmoderno. Todo lo que pasó después.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Postmoderno. Espero que estén salvo y sano y tomando precauciones en contra del coronavirus. Como todos sabemos, la pandemia que está afectando a todo el mundo. Con nosotros aquí juntos, Mikey Vázquez en los controles, Beta Rabán, mi productora de este show. Gracias por su sintonía y todas las semanas. Y cuando se habla de pandemia, pues obviamente hay que contrarrestar esa pandemia con The Who, una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos, formada en Inglaterra en 1964. Y cuando le diga el listado de los cuatro músicos que hicieron esta banda, se van a dar cuenta porque fue una de las bandas más influyentes. Roger Daltrey, uno de los mejores cantantes en la historia del rock. Pete Townshend, uno de los mejores guitarristas en la historia del rock. John Entwistle, tal vez el mejor bajista de la historia del rock. Y Keith Moon, uno de los mejores bateristas en la historia del rock. El fallecido Keith Moon, que falleció en 1968, fue reemplazado por Kenny Jones, que también es un gran baterista. Y hoy vamos a hacer un repaso de la música de esta gran banda legendaria del rock con mis temas favoritos de The Who. Yo estoy seguro que ya Beta me dirá cuáles les gusta y cuáles no les gusta, aunque hay pocas canciones de The Who que no les va a gustar a Beta. Comenzamos con mi canción favorita de todos los tiempos de The Who, de 1982. Aquí tienen Eminent Front. We'll be right back.
people forget.
Eminence Front, producido por Glenn Johns, uno de los productores más famosos de la historia del rock, y del año 82. Tal vez muchos argumentan que es el último álbum de la banda clásica, como la conocemos, de The Who. Espero que estén bien en casa, escuchando buena música aquí por Radio Martí. Y continuamos con un tema de 1971, del álbum Who's Next. Aquí tienen a Baba O'Reilly. Thank you.
It's only teenage wasteland.
Sally, take my hand. We'll travel south across land. Put out the fire and don't look past my shoulder. The exodus is here. The happy one.
Su canción de Pete Townsend, el guitarrista, como muchos de estos temas que vamos a escuchar esta noche. Estamos celebrando la música de The Who, la legendaria banda de dioses de rock, como muchos se refieren a esta banda. Y quiero agradecerle por su sintonía a este programa, a Niosbani Venida Estrada, Alberto Martínez Hernández, Luisa Navarro Martínez y Alex Noy. Gracias por sintonizar este y todas las semanas en este programa postmoderno. Yo soy Joe Cardona y estamos haciendo el recorrido de la música de la banda clásica de rock, The Who. Continuamos con un tema también de Pete Townsend, 1970. Esto salió al mercado como sencillo. Aquí tienen The Seeker.
To get what I'm after till the day I die. I asked Bobby Dylan, I asked the Beatles, I asked Timothy Leary, but he couldn't help me either. They call me the Seeker. To get what I'm after till the day I die. People tend to hate me 'cause I never smile. As I ransack their homes, they wanna shake my hand. Focusing on nowhere, investigating miles. I'm a seeker, I'm a really desperate man. We'll be right back.
escape while I'm after, till the day I die.
Continuamos aquí con la música de The Who. Y The Who, Beth Arrabal, es una de las bandas de rock que intentaron cruzar un poco a otros géneros. Inclusive compusieron una ópera, o en realidad dos, de rock. La primera, Tommy, en los años 70, y después Quadrophenia. Así que este próximo tema, I'm Free, es de la ópera de rock, Tommy, de The Who.
Before Messiah's pointed to it all, no one had the guts to leave the temple. I'm free.
Free, The Who, y hoy estamos repasando aquí en Postmoderno la música de esta super banda legendaria del rock clásico. Le acabo de preguntar qué canción es la favorita a mi productora Beth Arrabal. Me dice, bueno, no lo voy a decir, cuando la toque le digo. Pero también me dijo que es difícil porque es fanática de la banda y tiene muchos temas interesantes y buenos. Y continuamos con un tema de su séptimo álbum, que se llamó Who by the Numbers, por los números, que tal vez no es tan bien conocido, pero para aquellos fanáticos superfans como Beta, sí lo van a apreciar. Aquí tienen Slipknot.
Doctors. prescription bungalow behind me. I left the door ajar. I've got my vacuum flask full of hot tea and sugar. Left the keys right in my car. Slip kid, second generation, only halfway up the tree. Slip kid, slip.
Difícil escoger los temas de The Who, y de esa banda estamos disfrutando la música esta noche aquí en Postmoderno. Espero que estén salvos y sanos en casa, un poco guardados, vamos a decir, protegiéndonos de la pandemia de coronavirus. Espero que sus familias estén bien. También repasando esta buena música y divirtiéndonos un poco. Y vamos a pasar con un tema que Rolling Stone, debo decir que The Who tiene varios temas en esta lista de las mejores 500 canciones de la historia del rock, pero la revista Rolling Stone señaló que esta era una de ellas. Aquí tienen a Won't Get Fooled Again. We'll be right back. Don't Get Fooled Again, tema de The Who, tema clásico, una de las canciones más conocidas del Who. Y de paso, cuando entraron al Salón de la Fama, dice Berta Raval, que sabe toda esta información, Mikey Vázquez, que nadie más sabe. En 1990 fue cuando entraron al Salón de la Fama de Rock and Roll. Bono de U2 fue el que los presentó al salón. Y una de las tres canciones que tocaron esa noche en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, donde se efectuó la ceremonia, fue nada más y nada menos que Won't Get Fooled Again. Gracias, Berta Raval, la enciclopedia humana que tenemos con nosotros en estudio. Y hablando de Berta Raval, este es el tema favorito de Berta, de la banda The Who, de su segunda ópera de rock, Quadrophenia. Aquí tienen 5 y 15.
Thank you.
Beto, sabes que yo sé que tú estuviste presente en el Super Bowl del 2010 cuando The Who tocó aquí en Miami, precisamente. Pero no estamos de acuerdo en esa presentación de esa noche, cuán buena fue esa presentación. Para mí fue un poco triste ver esta banda ya pasadita de su tiempo en un escenario no el más perfecto para ellos, por lo menos en mi opinión. Yo sé que tú estabas presente y es impresionante ver a The Who. Yo los vi en el año 82 en Orlando, en lo que supuestamente era su última gira. Y en realidad lo fue. Fue la última gira formal de la banda clásica como la conocemos, aunque ya Keith Moon había fallecido. Los finales de los 70 fue difícil para esta banda. En el 78 sale el álbum Who Are You, pero ese mismo mes que sale el álbum, en el 78, creo que fue septiembre del 78, fallece Keith Moon, el baterista, de una sobredosis de droga. Y después en el año 79, un año después, cuando al fin comienzan la gira para Who Are You, aquellos fanáticos de The Who recordarán que en Cincinnati, Ohio, aquí en los Estados Unidos, hubo un accidente horrible, una tragedia, donde murieron 11 espectadores que fueron a ver a The Who. Y aparentemente hubo una confusión con los boletos y todo el mundo empezó a empujar para entrar a la arena donde iba a tocar la banda y ahí fueron atropellados horriblemente 11 personas y fallecieron. Así que el final de los 70 no fue una buena época para The Who. Sin embargo, esta canción yo creo que para mí es emblemática de la banda y es la última gran canción que tiene la batería de Keith Moon. Aquí tienen a Who Are You.
Come on, tell me, who are you?
Ahí tienen The Who y el tema Who Are You, uno de los temas más populares de la banda. Y como les contaba, en el año 82 yo los vi en el Tangerine Bowl en Orlando. Fue su única visita al estado de la Florida, por eso tuvimos que manejar varias horas para verlos. Fue a finales de ese año, en noviembre, porque fue cerca de mi cumpleaños. Ese fue mi regalo de cumpleaños ese año por parte de mi familia. Y estaba pensando, porque Berta también los vio ese mismo año, pero Berta, yo no los vi con The Clash, yo los vi con Joan Jett y los B-52, si mal no recuerdo. Un poquito extraño los grupos que seleccionaron ese año The Who para abrir su gira, porque usualmente uno piensa rock clásico, y los B-52, al igual que The Clash, y al igual, bueno, Joan Jett sí es clásica, pero The Clash y los B-52 un poquito fuera de precisamente el género de ellos. Hoy estamos celebrando la música de la banda The Who. Continuamos nuestro recorrido con un tema del álbum de 1981, titulado You Better You Bet.
I love to hear
ustedes piensan que la canción Pinball Wizard es de Elton John? A ver, ¿cuántos de ustedes piensan que la canción es de Elton John? Levanten las manos, a ver, que los puedo ver por la radio. Beta no levantó las manos porque ella sabe que la canción fue un tema escrito por nada más y nada menos que Pete Townshend. Aquí tienen The Who. Amigos, espero que les haya gustado nuestro recorrido a través de la música, el catálogo de la música de The Who, una de las mejores bandas de todos los tiempos. Por favor, cuídense esta semana, manténganse junto a sus seres más queridos y protéjanlos a ellos también. Y con nosotros, pues nos hablaremos la semana que viene aquí en Postmoderno.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
Just my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say. A big sensation.
I'm
just talking about my generation.
don't y'all fade away. Don't y'all dig what we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Get around.
Talking about my generation.
Things ain't doing awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.